Pues quería, le pedí a mi esposo si podíamos hacer este arreglo para la enseñanza, porque quiero que sea más informal, que participen, quiero ver sus caras y sentía que no iba a poder ver bien a todas allá. Y entonces, y voy a pedir también un poco de participación y la hoja que tienen, necesitan sus plumas porque van a llenar espacios, un po no espacios tanto, más subrayar más que otra cosa. Entonces, por eso quise un arreglo diferente para hoy y pues me da mucho gusto estar con ustedes y compartir algo que me emociona mucho. Es muy difícil compartir algo que no te emociona, pero esto me emociona bastante, entonces creo que no es tan difícil. Alejandra ayer compartió un versículo que me encanta, es Salmo 9:10 y dice, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Y el estudio de hoy es acerca del nombre de Dios para poder confiar más en Él. Entonces, esta es mi oración por ustedes, por medio de lo que ven hoy, que puedan conocer más el nombre de Dios y poner su confianza en Él. Entonces, vamos a orar para pedir su ayuda en esto. Padre, te damos gracias porque eres nuestro gran Padre y como vimos ayer con Alejandra, podemos confiar en ti para suplir todas nuestras necesidades como Padre y estoy pidiéndote hoy que nos ayudes a conocer más tu nombre para confiar más en ti. Pido por cada persona aquí que nos ayudes en esto. Necesitamos conocer tu nombre y necesitamos confiar más en ti. Ayúdanos, Señor, y dame las palabras y la sabiduría para compartir tu palabra y ayudar a las chicas en esta área. Y pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues yo creo que si han leído el título arriba de su hoja, la mayoría van a haber oído, han escuchado esta frase. ¿Saben de dónde viene esta frase? Salmo 23, ¿verdad? Y es interesante que casi todo el mundo. No podría decir el mundo del otro lado del mundo, pero yo creo que el mundo, o lo que dicen oriental, y podrían reconocer esta frase, porque es tan conocida esa frase, es tan conocido ese salmo, que hasta mucha gente que no ha leído la Biblia saben de dónde viene esta frase. Y va a ver, me encantó la palabra que usó Arlene hace un rato, misterio. Estaba pensando que la semana pasada en el campamento usaron mucho la palabra paradoja. ¿Saben qué es paradoja? ¿Alguien sabe? Es un misterio, básicamente. Es una cosa que es, una parte es cierta y lo opuesto también es cierto. Eso es una paradoja. Pero las dos cosas son ciertas a pesar de que son opuestas. Entonces, la paradoja o el misterio que vamos a ver hoy es que vamos a ver un solo versículo, Salmo 23, 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero vamos a estar viendo versículos de toda la Biblia también que apoyan eso y ese es una cosa maravillosa de la Biblia que tanto se relaciona, el mejor comentario sobre la Biblia es la misma Biblia, si no entiendes una parte, espera, siga leyendo y vas a entender. Eso te va a ayudar a explicar. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Pedazo por pedazo vamos a ver este salmo, versículo del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y para empezar, quiero ver la palabra o el nombre de Dios, el Señor, y luego también, ¿qué implica pastor? ¿Qué viene a su mente cuando oyen de un pastor? ¿Qué hace un pastor? ¿Sí? Ok, cuida. Creo que es la primera palabra que llega a nuestra mente. Es alguien que cuida. Entonces, si tú tienes un pastor, tienes a alguien que te cuida, ¿qué más? Alimenta. Provee. ¿Qué tal otra cosa? Guía, esa es otra cosa que dirige. Entonces pensamos, pues la ilustración física es un pastor y unas ovejas físicamente, pero Dios dice en muchas partes de la Biblia que Él es nuestro pastor. Entonces Él provee cuidado, seguridad, ternura, provisión, dirección. Pero vamos a ver entonces quién es esta persona que es nuestro pastor. Y es lo que vamos a empezar a ver aquí, si quieren ver su hoja. ¿Quién? Pues vamos a ver que es el Señor. Y cada vez que lean la Biblia, piensen que están en una búsqueda de tesoros. Cada vez que abren su Biblia y empiecen a leer, oí de alguien que decía esto y yo lo he repetido, ese consejo de cuando lees tu Biblia, véalo no como, ay, tengo que hacer esto para cumplir. Nunca van a sacar nada si nada más están cumpliendo, ¿verdad?, con un deber. Pero si abren su Biblia y dicen, voy a buscar, ¿qué puedo encontrar sobre Dios? Eso es un tesoro. Entonces, hoy vamos a buscar por estos versículos, tratar de ver quién es esta persona que dice que es el pastor y que se menciona en este Salmo, y luego cómo es él y qué hace. Entonces, en los versículos que vamos a ver aquí arriba, que estamos descubriendo quién es él y qué hace y cómo es él, quiero que subrayen todo lo que dice cómo es y qué hace. Entonces, Isaías 40:11 está en el Antiguo Testamento y dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Entonces, ¿qué palabras vieron ahí que subrayaron? Tal vez algunas ya subrayaron algunas palabras que nos dice cómo es él y qué hace. Ok. Como pastor es lo primero, ¿verdad? Es como un pastor que apacentará, es el segundo. Y apacentar, busqué el significado, quiere decir cuidar, alimentar, dar atención a o ser amigo. Es parte del sentir hebreo de esa palabra, es de ser amigo. Él apacienta, cuida su rebaño, en su brazo recogerá, otro verbo, recogerá a los corderos. Ya podemos imaginar eso, ¿verdad? Uno chiquito que no puede, él lo recoge y en su seno los llevará. Casi todo el versículo lo pueden subrayar, ¿verdad? Porque está lleno de cosas que hace el pastor. Guiará con cuidado las recién paridas. Entonces, ¿quién es esta persona? ¿De quién está hablando aquí? Claro que no dice en el versículo, pero el contexto nos dice siempre. Y quiero leerles el contexto de este versículo, lo que viene justo después. Entonces, para que digan, está llena de preguntas el contexto de este versículo. Son los que siguen, los versículos que siguen, Isaías 40, 12 a 18, para ver qué piensan, quién es esta persona. Dice, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu de Dios? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? Tal vez han leído esto antes. Esta fue la versión Nueva Traducción Viviente, entonces fue un poco más sencillo, pero nos da la idea de quién es esta persona que levanta las ovejitas en su seno. Es la misma persona que creó los cielos y la tierra y los puede alzar en sus manos y medirlos con sus dedos. Para él, como dice, es un grano de arena, toda la tierra y todas las naciones. Y hasta, dice, las naciones no valen nada en el sentido, no es de que no las ama, no ama a las personas, pero no importa, una nación tan poderosa que se levanta y tenemos miedo a veces de lo que una nación va a hacer contra otra, pero para él es un grano de arena, no importa. Pero, sin embargo, es el mismo que cuida con ternura a cada uno de los suyos. Entonces, ¿quién es esta persona? Pues yo creo que es obvio, ¿verdad? Es Dios, el Creador. Pero ahora vamos a ver unos versículos en el Nuevo Testamento de alguien que se identifica también. Dice, yo soy el buen pastor. ¿Quién es? Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, ¿qué ven ahí de cómo es este pastor? Es bueno, es la primera cosa ahí, ¿verdad? Dos veces dice buen pastor. Y luego otra vez lo repite, el buen pastor, ¿y qué hace? Y esto significa que él se pone en medio del peligro que va a aplastar, a matar a la persona o a su oveja, y él se pone en medio para que, en lugar de matar a la oveja, él recibe el golpe y él es matado. Ese es el significado. Y sabemos aquí, por el contexto, que Jesús es el que está hablando, ¿verdad? Si van a Juan 10. Entonces, ya vimos que el Creador es el pastor, y también vemos que Jesucristo, hombre, Dios hombre, es el pastor. Mateo 9:36. Dice, está hablando de Jesús y dice, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Aquí básicamente es su sentir hacia ellos. ¿Y cuál fue su sentir en una palabra? Compasión, ¿ok? Cuando yo veo una multitud, yo no siento compasión, yo siento irritación muchas veces. Yo voy a Morelia y voy a una tienda y está llena de gente y yo quiero que se vayan, ¿verdad? Yo quiero ser la única persona para poder hacer mis compras sin la molestia de la multitud, pero Jesús no. Él sintió esa, él las veía como ovejas sin pastor y tuvo compasión. Primera de Pedro 2:25, pues ustedes andaban descarriadas como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián. Eso me llama la atención. Él es pastor y es guardián. Un pastor es un guardián. Un guardián es una persona que vela, que está despierto cuando todos los demás están dormidos. A veces estamos dormidas en cuanto a nuestras almas. No estamos cuidando. Están haciendo una manualidad con Hilda, ¿verdad? Cuida, guarda tu corazón. Pero él siempre está guardando el corazón. Entonces pueden subrayar eso. Entonces, ¿quién es esta persona? Pues Jesús. Y sigue la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Que es el buen pastor. Una declaración bien interesante de Jesús en Juan 8:58. Jesús les dijo, en verdad les digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Para mí, en la escuela, gramática fue uno de mis, ¿cómo se llama? Materias más, no, que no me gustaban. Eso y matemáticas. Entonces, no sé cuántas aquí son buenas para gramática. ¿Que les gusta la gramática? ¿Sí? Sí, yo creo que hay poca gente, ¿verdad? Pero admiro a esa gente que entiende la gramática. Pero yo creo que todas sabemos cuando algo se oye mal, ¿verdad? Y no está bien gramáticamente. Y aquí esta frase, ¿es gramáticamente correcta? Antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Así se dice? No es correcto. ¿En qué tiempo está esto de yo soy? ¿En qué tiempo? Es presente, ¿verdad? Y él está hablando de algo hace 2,000 años atrás de cuando él vivía, cuando antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces voy a leer algunas citas de un libro que me encanta del señor que se llama Roy Hession. Queremos ver a Jesús, se llama el libro, y solo voy a citarlo unas veces porque me encanta lo que él dice de este nombre, yo soy, que Jesús tomó para sí mismo. En esta ocasión, dice esta frase, y si quieren ver sus ojos, ahí está la frase, la cita. Esta frase llama nuestra atención inmediatamente debido a la libertad que se toma con la gramática. Si el Señor Jesucristo hubiera querido expresar únicamente su preexistencia, seguramente hubiera dicho, antes que Abraham fuera, yo fui. eso sí es correcto, ¿verdad? Pero dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando Jesús decía estas palabras, se proclamaba como el gran yo soy del Antiguo Testamento. ¿Alguien ha oído de la primera vez que Dios dijo este es su nombre? ¿Han leído en la Biblia? ¿Alguien sabe cuándo fue? ¿En qué ocasión? ¿Qué estaba pasando? Con Moisés. ¿Y recuerdan qué había visto Moisés ahí en el desierto? Vio una zarza ardiente y se acercó y Dios le habló de la zarza y le dijo, quiero que vayas a librar a mi pueblo. Y él tenía miedo y dijo, ¿qué nombre les digo que es tu nombre? Porque el pueblo no conocía realmente a Dios en ese tiempo. Y fue la primera vez que Dios reveló este nombre, yo soy. Él le dijo a Moisés, diles que yo soy, te envió a ellos. Y desde entonces, este ha sido el nombre más sagrado e importante de Dios en el Antiguo Testamento. Es un nombre tan sagrado que los judíos, cuando copiaban la Biblia, no se atrevían a escribirlo completo, porque no querían que alguien rompiera el segundo mandamiento. No es el tercero, ¿verdad? O el cuarto. Es uno de los primeros. Creo que es el tercero, donde dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces tenían tanto respeto por este nombre que empezaron a no escribirlo completo cuando copiaban la Biblia y solo ponían los consonantes y no ponían los verbos para que nadie pudiera saber exactamente cómo se pronunciaba. Y es por eso que en su traducción de la Biblia a veces se traduce el Señor en mayúscula. Cada vez que ven Señor en su Biblia en mayúscula es ese nombre, yo soy. Si en unas traducciones es Jehová, cada vez es lo mismo, en una traducción y otra es ese mismo nombre, y en otras es Yahweh. Creo, no sé si hay más, pero son las que yo he visto. Entonces, es el nombre más sagrado de Dios en el Antiguo Testamento. Y ahí solo lo vamos a dejar por ahora, este nombre, lo vamos a ver un poco más adelante, solo para decir que Jesús dijo, Él era yo soy. Él no estaba solo diciendo que yo existía antes. Él estaba diciendo, yo soy el yo soy. Yo soy el Dios del Antiguo Testamento. Yo soy el Creador. Yo soy Dios. Yo soy Jehová, si quieres, Yahweh, el Señor. Yo soy. Entonces, Él estaba comparándose. Él es el pastor. Entonces, siguiendo aquí en la hoja, dice, pero todo esto no significa nada para ti, si no puedes decir, y ahora vamos a seguir con la segunda frase del Salmo 23:1, el Señor es mi pastor. Esa palabra mi es muy chiquita, pero muy importante. Es una cosa decir el Señor es un pastor. Es otra cosa decir el Señor es mi pastor. Y a lo mejor han dicho, y como dijo Keila en su testimonio, ella sabía que Cristo había muerto por los pecados del mundo. Esa es una cosa, saber eso y creerlo. Pero es otra cosa decir, Él murió por mis pecados. Siempre hay un dicho que oímos hace tiempo de que la salvación, así es Arlene, la salvación es una cuestión de 60 centímetros. ¿No has oído eso? No recuerdo cómo. Ah, sí. La gente, mucha gente se va a perder el cielo por 60 centímetros. Entonces, ¿sí han oído eso? ¿Sí saben cómo te puedes perder el cielo por 60 centímetros? ¿No saben? Viene a la mente la idea de que vas a brincar y a ver y lo vas a perder por 60 centímetros. Pero es la distancia entre la cabeza y el corazón. Y mucha gente lo sabe en su cabeza, pero no está en su corazón. No pueden decir, es mi pastor. Nada más dicen, pues, es el pastor. Sí creo eso, pero de que es mi pastor. Y hay un dicho que me gustó de Martín Lutero, que observó aquí en la hoja, dice que la fe es cuestión de pronombres personales. Otra vez la gramática, que no me gusta, pero esto es sencillo, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. ¿Saben quién dijo eso en la Biblia? Alguien dijo eso. Estás citando allá una persona que dudó y después vio y creyó. Recuerden a Tomás, cuando él vio a Jesús y vio sus manos, él dijo, Señor mío y Dios mío. Esa es la fe que salva. Muy bien, pueden pasar a la siguiente hoja y vamos a pasar el resto del tiempo viendo esta parte de la última parte de Salmo 23:1, nada me faltará. Y aquí es donde vamos a volver a este nombre Yo Soy, porque el gran Yo Soy es mi pastor, no me hará falta ninguna cosa. ¿Y cómo este nombre de Dios puede asegurarme de que nada me faltará? Pues es lo que vamos a ver. Hay una cita otra vez de Roy Hession, del libro Queremos Ver a Jesús. Dice, Yo Soy es una frase sin terminar, no tiene sentido, Yo Soy qué. ¿Verdad? Es como un nombre muy raro, yo soy, y así nada más, pues falta algo, ¿verdad? ¿Cuán grande es nuestra sorpresa cuando descubrimos a medida que continuamos leyendo la Biblia que Dios nos está diciendo, yo soy cualquier cosa que mi pueblo necesite? La oración se ha dejado con un blanco para que el hombre presente sus muchas y variadas necesidades y proceda a llenarlo con la del momento, o sea, la necesidad del momento. Al momento que la necesidad y la miseria humana se presentan, Dios se convierte exactamente en lo que la persona necesita. No tenemos paz, yo soy tu paz, dice Dios. No tenemos fortaleza, yo soy tu fortaleza. No tenemos vida espiritual, yo soy tu vida. Nos hace falta sabiduría, yo soy tu sabiduría, etc. Puedes llenar ese espacio con lo que tú necesitas. Ese es un misterio maravilloso, de que Dios se ha humillado. El Creador, el que les leí, todo lo que Él es, como en sus manos, tiene el universo y no es nada para Él, es como un grano de arena. El hecho de que Él se humilla para hacer lo que nosotros necesitamos, cada persona, cada hijo de Él. Y esto es uno de los significados, solo quiero aclarar eso de yo soy. Tiene mucho más que no vamos a hablar de eso. Está hablando de que, una cosa es que está hablando de que Él es presente en todas las edades. Para Abraham era yo soy, para Moisés era yo soy. 1,000 años después, la gente de entonces, yo soy. Presente siempre, siempre de todas las edades. Él es eterno. Parece que en la traducción francés de la Biblia le dicen a ese nombre de Dios, el eterno. Así lo traducen. No sé cómo decirlo en francés, pero dicen que eso es en inglés. Entonces, digo, bueno, yo lo estoy diciendo en español. Eso es uno. Pero aquí vamos a enfocarnos en esto de que Dios está diciendo, yo soy lo que tú necesitas. Y luego vamos a ver aquí algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, cuando dice AT, es Antiguo Testamento, cuando Dios mismo llenó el espacio. Arriba está diciendo que nosotros podemos llenar el espacio. Yo necesito sabiduría. Dios dice, yo soy tu sabiduría. Pero aquí vamos a ver donde Dios mismo llenó el espacio para nosotros, de lo que Él es para nosotros. El Señor Shalom. En el Antiguo Testamento dice, yo soy, el Señor es yo soy, tu paz. El Señor Tzidkenu, esas son palabras hebreas del Antiguo Testamento, significa yo soy tu justicia. El Señor Jireh, yo soy quien te provee. El Señor Rafa, yo soy quien te sana. El Señor Ra'a, yo soy tu pastor. Y el Señor Sama, yo soy el que está presente. O sea, presente. Donde tú estés, ahí está presente Dios. Una cita más chiquita de Roy Hession dice, donde hay necesidad, ahí está Dios. Donde hay tristeza, miseria, infelicidad, sufrimiento, confusión, locura, opresión, ahí está el yo soy, deseando cambiar las penas del hombre en bendiciones. Pero aquí está la condición, al último, todas las veces que el hombre quiera permitírselo. Él no hace las cosas a fuerzas en tu vida. Tú tienes que invitarlo, permitirle, llamarlo, venir a Él, ¿verdad? Y vamos a ver ahora unos ejemplos en el Nuevo Testamento cuando Dios mismo llenó el espacio y dice, yo soy, y estamos hablando ahora de Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan de la vida, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera, y cada una de esas cosas es digno de estudiar con mucho más detalle de lo que vamos. Yo solo quiero señalarles de que Jesús dijo que Él era para nosotros todo eso. Y si no fuera suficiente todo eso, su nombre, el nombre de Jesús, significa el Señor es mi salvación. Entonces, otra vez, yo soy su nombre, Jesús, significa yo soy tu salvación. ¿Qué más necesitamos? Él es todo para nosotros. Nos ha dicho muchas cosas y Él nos deja en blanco ese nombre, yo soy. ¿Qué necesitas tú? Ahí estoy yo soy esa cosa. Y ese nombre Jesús ya nos dice en el Nuevo Testamento que es el nombre sobre todo nombre. En Filipenses dice que algún día al nombre de Jesús se doblará toda rodilla. El nombre de Jesús es el nombre sobre todos nombres. En el Antiguo Testamento, yo soy era el nombre más alto, más sagrado. Y ahora, Jesús, nuestra salvación, yo soy tu salvación, es el nombre más alto. También solo quise incluir, si quieren, no lo puse en sus hojas, pero 1 Corintios 1:30 me gusta mucho porque dice sobre este tema de que Jesús es todo para nosotros. Dice, más por su obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Él se hizo todo eso para nosotros, para poder suplir nuestras necesidades. Ok, pueden pasar a la siguiente hoja. Y ahorita les va a tocar subrayar un poco más. Vamos a ver cuáles son las necesidades que nuestro pastor, cuando dice ahí en Salmo 23:1, nada me faltará. ¿Cuáles son las necesidades indispensables de la vida? ¿Qué piensan? ¿Agua? ¿Para vivir qué necesitamos? Ok, ¿cómo dice? Aire para respirar, comida, agua, salud. Pensamos que pues no podemos vivir sin esas cosas, pero la cosa de estas cosas es que no son las más indispensables porque dan vida solo por un poco de tiempo y luego morimos. No importa si tenemos aire por 70 o 80 o 90 años, ¿qué pasa después? Ya no tenemos aire, ¿verdad? Y ya vamos a morir. Comida, si tenemos buena comida por 80 años, ¿qué pasa después? Ya morimos y ya no tenemos vida. Entonces, solo duran esas necesidades por esta vida. Entonces, vamos a ver las necesidades más grandes que esas, las que nos pueden dar vida eterna. Dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hay necesidades más urgentes y más importantes. Y la primera, solo vamos a ver dos, que yo siento que son las más indispensables de la vida. La primera es la verdad. Tenemos que saber cuál es la verdad sobre Dios y su camino para llegar a Él. Entonces, Juan 18, ahí vemos una conversación interesante que tuvo Jesús con el gobernador de ahí de donde él estaba, Pilato. Es justo antes de que lo iban a llevar a matar. Pilato le dijo, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que yo soy rey, pero para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Cómo creen que Pilato dijo esto? Se puede pensar que fue de una o de otra manera. ¿Creen que estaba realmente interesado que Jesús le dijera cuál era la verdad? Pues sabemos que no, por lo que pasa después y también por la manera en que Jesús no le respondió. Pudo haberle respondido a esa pregunta, pero no. Pilato no estaba interesado, era una pregunta para decir, ¿quién puede saber la verdad? Nadie puede saber. Y es lo que el mundo piensa hoy, nadie puede saber la verdad. Lo que es verdad para ti está bien, pero para mí, yo tengo otras creencias y para mí eso es verdad. Y mucha gente en el mundo tiene esa creencia de que no hay una verdad. Los científicos no niegan la verdad del mundo físico. ellos creen en la matemática, que siempre 2 más 2 siempre es 4, siempre es lo mismo, la misma respuesta. No, ellos no basan sus experimentos científicos en lo que ellos creen, no tiene que basarse en la matemática o en la ley de la gravedad, en muchas leyes físicas del universo que Dios estableció. Si no lo hacen, ¿qué va a pasar con sus inventos? Como, ¿cómo se dice? Pues cosas que los científicos inventan todo el tiempo, que son del mundo moderno, que funcionan, y como un avión, si han ido en un avión, cada vez me maravillo cómo esa cosa tan pesada, con toda esa gente y equipaje, puede levantarse. Es una maravilla. Pero ellos usan de la ciencia y de las verdades del mundo físico. Si no lo usaran, el avión no funcionaría, nada funcionaría. Pero cuando llega al mundo moral, ellos dicen, no, de eso no se puede saber cuál es la verdad. Pues el creador del mundo físico también creó una ley moral y él nos la revela en su palabra. Sí hay una verdad, tiene que haber una verdad. Es imposible de que todo sea cierto. Entonces vamos a ver aquí en Juan 14:6 cosas que Jesús dijo de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿dónde está la verdad? Si queremos saber, en esos dos versículos vemos dos fuentes de verdad. ¿Cuáles son? Ok, Cristo mismo dijo que es la verdad y su palabra es verdad. Si queremos saber, luego Juan 8:31 dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y luego hay uno muy interesante, me gusta mucho este versículo para entender eso de la persona que necesita ser la persona con la verdad cuando la haya. En 2 Tesalonicenses 2:10 está hablando del anticristo, si leen el contexto, que va a venir con todo engaño, dice el versículo, de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces necesitas un amor por la verdad para ser salvo. Y yo tengo en mi historia una historia de mi bisabuela, que ella nació en lo que hoy en día es Ucrania, era Rusia cuando ella nació ahí, y ella creció en un hogar judío, muy estrictamente judío, donde creían las creencias judías, y ella amaba su religión. Creció diciendo, qué dichosa soy de haber crecido en esta religión, yo nunca voy a cambiar. Pero llegó a la edad de que se casó, y se casó con un hombre que había decidido que Jesucristo era el Salvador. Y cuando ella primero lo escuchó, se llenó de horror y pensó, ya no puedo tener nada que ver con él. Pero su hermana le convenció, no, cásate con él siempre y tú le puedes convencer de que se cambie y vuelve a... Es tu deber, le dijo su cuñado, es tu deber casarte con él para volverlo a la... Él no era muy religioso, él le caía bien el... Entonces sí se casó con él. ¿Y qué pasó? Ella, después de unos años de escuchar las escrituras del Antiguo Testamento, donde decía en Isaías 53 que Jesús es el Mesías, ella se convenció. Y cuando estaba luchando con esto, con saber cuál era la verdad, porque tenía una lucha terrible, porque amaba su religión en que había crecido y creía en eso, pero también veía que la Biblia decía que Jesús es el Mesías. Entonces ella oró, dijo, Señor, no me importa qué pasa en mi vida, no me importa cuánto sufro, yo solo quiero saber la verdad. Si me muestras la verdad, voy a creerla. Entonces, cuando llegas a ese punto, si estás luchando con saber la verdad, si le dices a Dios, yo solo quiero que me muestres la verdad, Él lo va a hacer. Y Él le mostró la verdad a ella, y ella pasó el resto de su vida hablando con las personas judías del Salvador, de Jesucristo, y sufrió mucho por hacerlo, pero con gusto lo hizo porque sabía que era la verdad. Entonces, esta es la primera cosa indispensable. Tienen que saber la verdad. La segunda cosa, que no puedes ir al cielo sin esto, y es la justicia de Cristo. Entonces, ¿será indispensable si no puedes ir al cielo con esto? Pues yo creo que es lo más indispensable, ¿verdad? Es una necesidad que tenemos que tener. Entonces, aquí quiero que subrayen cómo conseguir esta justicia en los siguientes versículos. Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Entonces, ¿qué hay que tener para conseguir esta justicia? Hambre y sed, ¿verdad? Tienes que sentir el vacío en tu propio corazón. Yo no tengo esa justicia. Eso es hambre y sed. Tú quieres la justicia que sí te lleva al cielo, porque la tuya no alcanza. Entonces, hambre y sed de justicia. Romanos 3, 20 a 24. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Varias veces aquí menciona cómo conseguir esa justicia, ¿verdad? ¿Qué vieron ahí? Dice, la justicia de Dios por medio de qué? De la fe en Jesucristo. No es fe en, nada más fe en Dios genéricamente, es la fe en Jesucristo, quien vino a dar su vida por nosotros. Para todos los que creen, es otra vez que dice de creer, gratuitamente es otra manera, no es por obras, y otra vez por medio de la redención de Cristo. Segunda de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿cómo ven ahí cómo conseguirla? En él, muy sencillo, ¿verdad? El que se hizo pecado por nosotros, él, esa persona, Jesucristo. Filipenses 3, 7 a 9, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Ahí al final es donde nos dice, ¿verdad? Dos veces, por la fe en Cristo, es que puedo tener su justicia de Él. Y Jeremías 23, 6 es una profecía muy interesante sobre el Mesías, Cristo, que iba a venir. Dice, y este es su nombre por el cual será llamado, el Señor, justicia nuestra. ¿Qué quiere decir el Señor otra vez? ¿Recuerdan? Yo soy tu justicia. Entonces ahí está diciendo, y está hablando de Jesucristo aquí. Él es el que es nuestra justicia. Entonces, ¿cómo puedo conseguir la justicia de Dios? ¿Qué han visto en estos versículos? Pues vimos que es gratuita, que no es por nosotros, que es para los que tienen hambre y sed o que la quieren, no es a fuerzas para nadie. Y luego, básicamente, el resto de las respuestas era la misma cosa, ¿verdad? La fe en Jesucristo. Muy bien. Pues dice, hay solo un comentario para terminar esta sección. Dice, el pastor tanto me amó que se hizo oveja para poder tomar mi pecado sobre él y darme su justicia. Y varias veces, yo creo que muchas veces en el Nuevo Testamento se refiere a Jesucristo como el Cordero de Dios. Solo puse dos aquí. Pero para que vean que él, el gran pastor, se hizo oveja para poder tomar nuestro lugar y morir por nosotros. Juan 1, 29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis 7, 17, esto es al final de la Biblia, es una visión de Juan y está viendo el Cordero, un Cordero que estaba en medio del trono. Entonces, el que está en medio del trono sabemos que es Dios en Apocalipsis, Dios mismo, pero es presentado como un Cordero que los pastoreará. Qué interesante, ¿verdad? Un cordero que pastorea. es otra vez uno de esos misterios, como una paradoja, donde el pastor y el cordero son uno y el mismo, y los va a pastorear y pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Pues la última hoja nada más es para tocar rápidamente las necesidades importantes, y decimos importantes porque no son indispensables, ya vimos cuáles son las realmente indispensables. Estas son importantes. Para vivir en este mundo necesitamos, como ya mencionaron, comida, agua, ropa, alojamiento, oxígeno. Entonces vamos a leer este pasaje de Jesús. Son palabras de Jesús para animarnos de que Él provee todo lo que estas necesidades importantes. Y aquí en este pasaje traten de buscar y circular todo lo que habla de preocupación o ansiedad. Entonces, un círculo de preocupación o ansiedad, subrayar dos veces su padre y encerrar en un cuadro mucho más. ¿Okay? Entonces, vamos a leer Mateo 6, 25 a 33. Por eso les digo que no se preocupen, ahí está, de preocupación por su vida. ¿Qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo, ¿qué vestirán? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Me encanta cuando Jesús usa esta comparación y dice, ni es de comparar ellas, pero el Padre las cuida también. Entonces, ¿no cuidaría mucho más de ustedes? 27, ¿y quién de ustedes por ansioso, ahí está la palabra ansioso, que esté puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Yo incluí poca fe en lo de ansiedad porque creo que es lo mismo, ¿verdad? Y ahí hay otro mucho más. 31, por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos y qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas, que su Padre Celestial sabe que necesitan todas estas cosas. Busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, las preguntas que siguen, dice, ¿qué logramos con la ansiedad y preocupación? ¿Qué pueden ver ahí? ¿Qué logramos? ¿Algo? Nada. En 27 dice, ¿y quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? No podemos hacer nada con preocuparnos. Entonces, Jesús nos anima vez tras vez aquí, no se preocupen. ¿A quién alimenta a las aves? ¿Y quién viste las flores con su hermosura? ¿Quién sabe acerca de las cosas, de cada cosa que tú necesitas? Siempre dice Jesús, tu Padre. Sigue usando eso. Si ven todo el pasaje, pueden ver cuántas veces en Mateo 5 y 6 usa esta expresión, tu Padre Celestial. Y las necesidades de la vida nos serán provistas por Dios si nosotros, ¿qué? Hay una condición. Aquí, ¿cuál es la condición? ¿Cómo dices? Pues hay una específicamente, sí es cierto lo que dices, pero está en el versículo 33. Buscar primero su reino. Entonces, no buscar primero nuestras necesidades, porque dice que Él cuidará de eso. Buscar primero su reino y su justicia. Qué interesante, buscar su justicia. Acabamos de ver eso, ¿verdad? De la justicia de Dios es lo primero que necesitamos. Y dice aquí abajo, si confío plenamente en mi buen pastor, nada me faltará. Y solo puse unos versículos más, Salmo 34:10, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre. ¿Quién es el rey de los animales? Siempre dicen. Es el león, ¿verdad? Entonces decimos los leoncillos deben de ser los más dichosos de los cachorros del mundo animal porque tienen al león que les provee, pero dice que ellos, van a pasar necesidad y tener hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. ¿Y cuál es la condición para eso, de no carecer de bien alguno? Es buscar al Señor, ¿verdad? Salmo 37:4, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Ahí hay una condición también. Esto es mucho más de lo que necesitamos. Aquí está diciendo todo lo que deseas, los deseos de tu corazón. No solo lo que necesitas, pero hay una condición. ¿Cuál es? Sí, pon tu delicia en el Señor, ¿verdad? Deleitarte en Dios, que Él sea tu primera delicia. Lo que más te emociona es Dios. Salmo 73:26, incluí este, aunque no lo había pensado antes, porque el otro día lo leí en mi tiempo devocional y me impactó la última parte. Dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Y solo paramos ahí para preguntar, ¿qué es cuando dice mi carne? ¿De qué está hablando? ¿Alguien sabe cuando la Biblia habla de mi carne? ¿De qué está hablando? ¿Alguien sabe? A ver. Ah, pues tienes razón, en el Nuevo Testamento habla del viejo hombre como la carne, pero en este caso no es eso. Está hablando de mi cuerpo físico cuando dice mi carne. Entonces, mi cuerpo físico, la enfermedad es cuando tu cuerpo se desfallece, ¿verdad? Y tiene problemas, tiene debilidades tu cuerpo. Aún ustedes que son jóvenes seguramente ya han tenido algunas debilidades en su cuerpo, y cuando te pones más vieja vas a ver más debilidades y enfermedades. Entonces sí, es cierto, mi carne. Y luego cuando dice mi corazón puede desfallecer, ¿de qué está hablando? Yo creo que está hablando de mi persona interior, ¿verdad? Entonces mi persona exterior y mi persona interior pueden desfallecer y van a desfallecer. O sea que se van a poner débiles, van a tener problemas. Pero, y me encanta cada vez en la Biblia cuando dice, pero Dios. Hay muchas veces, fíjense, en sus Biblias subrayan cuando ven, pero Dios. Porque es como una esperanza. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Y esa parte de mi porción para siempre fue lo que me llamó la atención, porque estaba estudiando esto de el Señor es todo para mí, es mi porción, y busqué también el significado de porción, y es lo que me toca, mi herencia, mi posesión. Eso es lo que significa. Entonces, Él se ha dado a nosotros para ser nuestra posesión, nuestra herencia, la parte que nos toca. ¿Y para cuánto tiempo? Dice para siempre. Él es nuestra porción. Entonces, Cristo es el gran pastor, quiere ser tu pastor. Y ojalá que todas, antes de salir de aquí, puedan decir de corazón y saberlo, Él es mi pastor, no solo es el pastor, y quiere darles todo lo que necesitan y llevarles a la vida eterna. Entonces, no dejen este lugar, no dejen pasar este día sin poder decir, Él es mi pastor. Okay, pues muchas gracias.